Hoy y hoy en 8, primero Dios, estudiaremos a Daniel capítulo 7. Este no es un capítulo fácil. Por favor, lee el capítulo antes de ver el resto de este sermón. Y por favor, no estés tan feliz que puedes pausar al predicador cuando quieras, ¿sí? Bueno, ya has leído todo el capítulo, ¿verdad? Muy bien. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y entre aquellos que toman en serio la Biblia, que creen que es la palabra inspirada por Dios y que buscan entenderla y obedecerla, hay mucho acuerdo. Nadie está de acuerdo con todo, pero cuando se trata de lo básico sobre el Señor Jesús y su Evangelio, hay una unidad, ¿no?, en la iglesia. Pero aquí está el otro lado, ¿no? La mayoría de las personas que se llaman a sí mismas cristianas no se colocan bajo la autoridad de la palabra de Dios, como nosotros deseamos hacer. De hecho, es probable que la mayoría de los comentarios bíblicos y la mayoría de los seminarios en el mundo, en realidad, no creen que toda la Biblia es literalmente verdadera e inspirada por Dios. Deben ser conscientes, ¿no?, de esto, porque cuando vemos que cristiano es usado por un programa de televisión, una banda de música o un libro, automáticamente pensamos que es una opción buena y sana, pero no es necesariamente así. En Daniel 7, el profeta ve una visión, y la visión es claramente una profecía. Aquí hay un resumen rápido. Los versículos 17 y 18 dice: estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Y vamos a profundizar más que eso, pero eso es un poco de spoiler, ¿no? Estamos en el primer año de Belsasar, unos 14 años antes de la caída de Babilonia, en el capítulo 5. En la visión hay cuatro bestias y son similares a los animales con los que Daniel está familiarizado. Un león con alas arrancadas, un oso, un leopardo y finalmente un monstruo con cuernos. Y esos representan cuatro reyes o cuatro imperios. Esto debería recordarte a Daniel 2, ¿no? Lo mismo, pero en una estatua. Cuatro partes de la estatua, cuatro reinos. En Daniel 2 vemos los imperios mundiales desde la perspectiva de Nabucodonosor, una estatua majestuosa, alta, poderosa. En Daniel 7 parece que vemos los imperios del mundo desde la perspectiva de Dios, bestias, ¿no?, hambrientas, feroces y destructivas. Ahora, estas cosas eran futuras para Daniel. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿cuándo se escribió el libro de Daniel? Sí, podría pensar que esta no sería una pregunta difícil, ¿no? Vemos a Daniel aquí escribiendo en primera persona y muchos de los capítulos están fechados. Probablemente no todo fue escrito al mismo tiempo, pero eso nos lleva a 605 a.C. hasta como 536 a.C. Y durante siglos, judíos y cristianos creyeron esto. La arqueología ha confirmado partes de la historia. El libro de Ezequiel habla de Daniel como una persona real. Y Jesús mismo confirma que Daniel escribió el libro. ¿Qué hay para dudar? Pero hay un problema. El libro contiene milagros y profecía. Y todos saben que los milagros y la profecía no existen, se dice. Y muchos, si no la mayoría de los estudiosos de la Biblia, hacen dos cosas. Primero, afirman que las historias en Daniel son ficción religiosa, historias piadosas escritas para enseñar una verdad espiritual. Y luego cambian la fecha de escritura del siglo 6 al siglo 2. Porque como vamos a ver aquí en otros capítulos, algunas de las profecías en este libro son sobre Grecia en particular. Son tan precisas que deben haber sido escritas después de los eventos si no crees en la profecía. Obviamente yo creo en la profecía y en los milagros. Pero esto es lo que dicen los que no creen. Un judío piadoso en los días del imperio de Grecia inventó historias sobre Daniel y las escribió, fingiendo que eran profecías. Ahora dices, ¿cómo puede alguien decir eso y todavía llamarse cristiano? Buena pregunta, ¿no? Nuevamente, dicen que estas historias tienen verdades espirituales, ¿no? Pero no verdades literales e históricas. Tengo que preguntar, ¿cómo es que Dios puede ser engañoso acerca de las fechas y la historia y sin embargo ser tan confiable cuando se trata de nuestra salvación eterna? ¿Cómo es que Jesús estaba equivocado acerca de Daniel y sin embargo tenía razón con cosas mucho más importantes? Bueno, perdóname por tomar tanto tiempo en esto, pero necesitamos entender estas cosas si realmente vamos a estudiar la Biblia profundamente. Estos académicos presentarán varios argumentos para apoyar sus teorías, argumentos que creo que tienen muy buenas respuestas, pero este es su problema principal: los milagros y la profecía. Entonces, cuando hablamos de las cuatro partes de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, dijimos que representaban a Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero Roma no era un imperio en el siglo II antes de Cristo, por lo que ellos tienen que decir que los cuatro imperios son Babilonia, Medo, Persia y Grecia. Porque tenemos que parar allí, ¿no? Antes de Roma. Pero aquí está un problema. El reino Medo no era un imperio que vino después de Babilonia. Eso es simplemente historia. Y Daniel lo confirma, ¿no? Daniel 5:28 dice, Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas, ¿no? Esencialmente, Ciro el Grande conquistó los Medos y luego conquistó Babilonia. Entonces, después de Babilonia, tenemos el imperio de Medo-Persa. Dios conoce nuestro futuro, hermanos. Él sabe lo que sucederá mañana y al final de la historia. Entonces, creemos en la profecía en la Biblia. Entonces, estudiemos estas bestias. 7:17. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Bueno, cuatro reyes. En 17 dice que levantarán de la tierra, en 3 subían del mar, ¿no? Vienen de la tierra porque son mundanos. De la tierra, ¿no? Del cielo, ¿sí? El mar puede representar el mundo turbulento de la humanidad, ¿no? Moviéndose, luchando, agarrando, cambiando. El león alado es un símbolo común del poder y la realeza, ¿no? Este león pierde sus alas y se vuelve como un hombre. Representa a Babilonia y es su rey más poderoso, Nabucodonosor, la cabeza de oro. Eso podría ser un recordatorio de cómo Nabucodonosor se convirtió más o menos en una bestia, ¿no? Por un tiempo, pero fue dado corazón de hombre, ¿no? Dios le devolvió su reino. Ok, 7:5. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. En el contexto de Daniel y en los libros de historia, sabemos que este es el imperio de los medos y persas y su rey Ciro. Un oso no tiene la majestad, ¿no?, de un león, pero es fuerte y feroz. Ciro el Grande gobernó durante como 30 años, y durante ese tiempo conquistó a los medos, los lidios, otro imperio, y por supuesto Babilonia. De hecho, este puede explicar las tres costillas, ¿verdad? Los tres imperios que devoró. Recuerda cómo Dios en Isaías describió a los medos que conquistaron Babilonia en Isaías 13, otra profecía. No se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Feroz, ¿sí? En la visión, el oso se levantó de un lado. Esto podría estar hablando de la dualidad del reino. Un lado más poderoso que el otro. Los persas poderosos, los medos menos poderosos. Ciro, el imperio de los medos y persas, el pecho y los brazos de plata, el oso. 6. Versículo 6. Después de esto seguí mirando, y otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces, el león es fuerte, majestuoso, el oso feroz. El leopardo es rápido, ¿sí? Y con alas es aún más rápido. Alejandro Magno y Grecia. Alejandro gobernó por menos de la mitad del tiempo de Ciro el Grande, pero conquistó con una velocidad increíble. Nunca se ha visto nada igual. Alejandro tenía solo 32 años cuando murió. De hecho, murió en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia. El leopardo tiene cuatro cabezas. El imperio de Grecia tenía cuatro divisiones. También se dividió en cuatro cuando Alejandro murió. Alejandro Magno, Grecia, el vientre y los muslos de bronce, el leopardo. 7. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible, espantosa, en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. La bestia, Roma. Roma no se levantó tan rápidamente como Grecia, pero fue fuerte. Enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies, como las piernas de hierro, ¿no?, en la estatua. Alejandro no tuvo tiempo de destruir naciones, simplemente las conquistó y siguió adelante. Roma pisoteó y aplastó y tomó el control total. Esas son profecías notables que se cumplieron exactamente como Dios dijo. Al igual que la estatua tenía 10 dedos, esta bestia tiene 10 cuernos. bueno, un cuerno en sí mismo es un símbolo de fuerza, ¿no? De poder, el símbolo de un rey. Ahora, las cosas se ponen interesantes. Estamos en 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Veamos la interpretación que se le da a Daniel 9. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los cuernos, 10 cuernos, que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio o un tiempo, tiempos y medio tiempo. Al principio, ¿cuántos cuernos tiene la bestia? No puedo escucharte, pero puedes participar, ¿verdad? ¿Cuántos cuernos? 10, ¿sí? Y luego hay un undécimo cuerno, un cuerno pequeño. ¿Y cuántos cuernos se arrancan? 3, correcto. Entonces, ¿a qué imperio pertenecen? Roma. Ahora, sabemos que esto era futuro para el profeta Daniel. Pero ¿cuándo sucedió? El hecho es que es muy difícil encontrar un momento en la historia con esos 10 reyes y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, ¿es posible que esto también sea en nuestro futuro? Hay algunas buenas razones para creer eso. Por ejemplo, al final de este tiempo viene el reino de Dios. ¿Recuerdas lo que le pasó a la estatua? Capítulo 2, 34 a 35. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro. 34. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Destrucción repentina de los reinos mundanos, comienzo del reino de Dios, ¿no? 7:21 y 22. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Nuevamente, esto parece el fin de la historia. El cuerno pequeño se destruye. Los reinos del mundo terminan porque comienza el reino eterno de Dios. Entonces parece que de alguna manera el último imperio es romano o relacionado con Roma. Tiene 10 reyes y entonces surge un gran rey, el cuerno pequeño. ¿Por qué pequeño? Quizás inicialmente tiene muy poco poder. Él no es uno de los 10 originales. Tal vez porque esto es desde la perspectiva de Dios. Él es el más pequeño de todos porque él es el más malvado. Las orgullosas palabras de este hombre son aún más tontas porque él es el cuerno pequeño, ¿sí? Hay más razones para llevar esto al futuro. Veamos al cuerno pequeño porque es muy importante. Otra vez del versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Y hay más detalle en el versículo 25, pero del 24. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio o un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, 3 descripciones, ¿verdad? Él proferirá palabras contra el Altísimo y hablaba con mucha arrogancia. Esto es blasfemia, orgullo. Esa es la naturaleza de este rey. Él tontamente y orgullosamente habla en contra del rey de reyes. Afligirá a los santos del Altísimo o quebrantará, recuerda el versículo 21, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Y finalmente intentará cambiar los tiempos y la ley. Eso es interesante, ¿no? Tratará de comenzar una nueva edad de oro, ¿verdad? Escuchamos a los políticos hablar sobre cosas como esta todo el tiempo, pero este rey realmente tratará de cambiar la forma en que han sido las cosas para marcar el comienzo de una nueva época con él mismo como el gran líder. Es tiempo de un cambio. Sé cómo hacerlo bien, ¿sí? Y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio, literalmente, y así en la Reina Valera, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí es donde las cosas se complican. Ese periodo de tiempo se menciona también en Daniel 12. Daniel 12, del versículo 7. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio, o otra vez, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces estamos hablando del tiempo del fin, ¿verdad? Y continuamos. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Eso es un poco más de 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso incluye otro 45 días. Pero tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces hay buenas razones para pensar que tiempo y tiempos y medio tiempo son aproximadamente 3 años y medio. Esos números aparecen nuevamente en Apocalipsis 12. Ahí hay una mujer que da a luz a un niño que gobernará todas las naciones. Pero luego la mujer tiene que huir y esconderse por un tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días. Y no vamos a estudiar todos estos números de días hoy, pero todos son cerca de 3 años y medio. Entonces, si los santos son perseguidos por 3 años y medio, y la mujer también, nos hace pensar que son lo mismo. Y si es Jesús quien viene de la mujer, y la mujer representa a un grupo de personas, tiene sentido que la mujer sea Israel. Entonces, tenemos una persecución a Israel y a los santos, ¿no? Al menos eso incluiría a los santos de Israel, ¿sí? Bueno, si la Biblia es la palabra de Dios, todo es del Espíritu Santo, ¿no? Y es consistente. Y eso es algo que, lamentablemente, la mayoría de los estudiosos de la Biblia ni siquiera creen. Pero nosotros creemos las Escrituras. Dios sabe los días, meses y años por venir, ¿verdad? Dios tiene el control de hoy, el control de mañana y el control de cada día en nuestro futuro. ¿Amén? Ahora, Apocalipsis dice que es realmente Satanás, ¿no?, quien persigue al pueblo de Dios durante este tiempo. Pero hay más detalles en Apocalipsis 13, así que iremos ahí y luego terminaremos con algunos pensamientos finales de la Biblia. Gracias por su paciencia. Sé que este es un pasaje complicado de estudiar, pero es muy importante a medida que continuamos nuestro estudio en el libro de Daniel. Entonces, Apocalipsis 13:1. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Bueno, no estamos estudiando esto en detalle, pero puedes ver el número 10, ¿no? Nuevamente, 10 cuernos y diademas. La bestia es una combinación de todas las bestias en Daniel 7. Probablemente sea poderoso, feroz y rápida, ¿no? Y Satanás, el dragón, le está dando poder. El versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? El mundo entero está asombrado por esta persona. El mundo quiere un Mesías. Pero, por supuesto, en realidad, no quiere a Jesús. Entonces, siguen a la bestia. El 5. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ahí está, ¿no? 42 meses, 3 años y medio. Y las mismas palabras, orgullosas, ¿verdad? 6. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno tiene oído, que oiga. A menudo simplemente llamamos a esta persona la bestia o el anticristo. Hemos analizado algunas de las razones por las que creemos que se trata de alguien que todavía está en el futuro. Pero también sabemos que siempre ha habido personas que han luchado contra el pueblo de Dios. Caín asesinó a Abel. Eso fue hace mucho tiempo. Y desde que Jesús vino a la tierra, ha habido personas que específicamente han estado luchando contra Él, ¿no? Como rey. Sí, hay un anticristo específico en el futuro, pero también hay muchos anticristos. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, de cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que tenga cuidado de creer la palabra de Dios y de amar y obedecer al Señor Jesús, porque el mundo quiere engañarte y enviarte a la oscuridad. Dios ha demostrado nuevamente hoy que conoce el futuro. Él tiene el control. Es por eso que no estamos en pánico hoy. Nuestras vidas están en manos de Dios. Y sabía lo que sucedería hoy mucho antes que nosotros. Y Él controla cada átomo, cada virus, cada gobierno. Él tiene el control, pero ¿lo estamos escuchando realmente? Ya hay una guerra, ¿no?, entre el pueblo de Dios y el anticristo. No el anticristo que viene, esa persona malvada, pero los muchos anticristos que ya están aquí en los últimos días. Así que dejaré que Juan termine el sermón de hoy, de 1 de Juan 2, y hoy en 8 vamos a ver la conclusión increíblemente alentadora, ¿no?, de esta asombrosa profecía. De 1 de Juan 2. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Bueno, oremos juntos, ¿no? Padre Celestial, gracias por esta increíble porción de tu palabra. Nos ha recordado que no solo sabes cuándo surgirán y caerán los imperios, sino que también tienes el control de todo. En este mundo vemos muchos anticristos que niegan la verdad. Vemos a muchos que no creen la verdad. Y hoy hay tantos que no tienen nada sólido en lo que confiar. Pero confiamos en el Dios que conoce el futuro y el pasado. Confiamos en nuestro Dios, nuestro proveedor. Ayúdanos a no escuchar al mundo perdido. En cambio, que podamos escucharte y caminar en este mundo con confianza en tu buen plan. Que podamos compartir nuestra alegría y confianza con un mundo necesitado. Oramos para la gloria de nuestro Señor y Rey Jesús, Jesucristo. Amén.